Bien mirado, la historia que te traigo ahora tiene cierto aire de fábula. Contiene todos los elementos necesarios: los personajes, la acción ejemplarizante y hasta su moraleja. Así que podemos contarla como un cuento, ¿por qué no?
En el campo vivían una liebre y una tortuga. La liebre era muy veloz y se pasaba el día correteando de aquí para allá, mientras que la tortuga caminaba siempre con aspecto cansado, pues no en vano tenía que soportar el peso de su gran caparazón. A la liebre le hacía mucha gracia ver a la tortuga arrastrando sus gordas patas.
Cuento que se cuenta, tortuguita lenta.
Entonces, ¿te llamaban Tortu en el colegio?
Sí, la verdad es que sí.
Bueno, supongo que la fábula de la liebre y la tortuga la habrás oído unas cuantas veces, ¿no?
Sí, unas cuantas veces y bueno, a modo de ironía, pues, porque yo de pequeña era una niña motorizada, iba a todos los lados lo más rápido que podía, pero mis amigas no tenían piedad.
Era pura ironía.
Pura.
De modo que Tortu sería la protagonista de esta historia en fin de semana. Una historia en la que también hay liebre y competencia y desafío y compromiso y descaro. Y para que nada falte, una buena dosis de azar. Sí, daría para un buen cuento. Pero si a todos estos ingredientes le sumamos la extrañeza de la lejanía, el misterio inhóspito del desierto, la fatiga, el derroche de adrenalina, los sueños, el rugido de las máquinas, el sufrimiento y la victoria final, entonces lo que tenemos ya no es un cuento, sino una gesta memorable.
Al final del final, donde ya no llega el mar, las noches se queman, la luz nunca se va.
¿Te sientes en cierto modo nómada, como dicen tus paisanos de la moda?
Un poquito y más estos años que no paro. Yo digo que no tengo casa, así que muy bonito escuchar este temazo de la moda, de mis amigos.
Son tus amigos.
Sí, sí.
Sois de la misma tierra.
Sí.
De Burgos.
Una tierra pequeñita, pero yo creo que nos conocemos todos y nos sentimos orgullosos de cuando alguien sobresale, pues apoyarlo hasta el final.
Ahora sí que va siendo hora de que presente a toda la audiencia de fin de semana quién es la protagonista de esta historia con la que ya he empezado a conversar. Y que probablemente empezó siendo un sueño hace algunos años, pero que ya se ha cristalizado en una de las gestas que se recordarán por mucho tiempo en el mundo del deporte del motor. Cristina Gutiérrez, bienvenida a fin de semana.
Muchísimas gracias, un honor.
Bueno, por el nombre ya la habréis identificado muchos, porque hace apenas 2 meses Cristina Gutiérrez fue noticia en todos los medios de comunicación porque se proclamó ganadora del Rally Dakar 2024 en Arabia Saudí en la categoría de Challenger. La segunda mujer de la historia en lograrlo y la primera española en alzarse con este título. Han pasado 2 meses. ¿Tú ya te lo empiezas a creer o no?
Me lo he empezado a creer hace poco, pero es verdad que me dices 2 meses y te diría, estás mintiendo. O sea, lo siento como que fue muy, muy, muy reciente. Yo creo que ha sido la intensidad de la llegada.
¿Miras atrás y qué ves?
Veo emoción, veo alegría, veo felicidad, veo sueños cumplidos, no solo el mío, sino de muchas personas, ¿no? Incluida mi familia, ¿no? Porque era un sueño compartido, yo creo, este.
Un sueño que llevas muchos años persiguiendo, llevas 15 años compitiendo, este es tu octavo Dakar, venías lanzando avisos, ganando etapas, fuiste también la primera española en terminar la prueba. ¿La victoria ha llegado cuando tenía que llegar o esperabas que hubiese sido un poquito antes?
Pues te soy sincera, yo llegué a esta categoría hace cuestión de 3 años y desde el primer momento me sentía competitiva, pero siempre con el respeto, ¿no?, que hay que tener al Dakar, porque es una prueba que no solo hace falta ser rápido, sino que también hace falta pues esa capacidad de entender la carrera, de no acelerarte demasiado, de ir con paciencia. Y creo que este año es el año que más he sentido que estaba alcanzable la gesta, ¿no? Y he salido pues con la mente puesta en darlo todo cada día. Daba igual lo que pasara, que rompiéramos X cosa un día, uh-huh, o que se pincharan 3 ruedas. Daba igual, porque al día siguiente yo salía.
Había que reponerse.
Había que salir con la misma motivación.
Es una victoria que es verdad que tuvo cierto paralelismo con la fábula de la liebre y la tortuga, y no solo por el apodo que tenías en la infancia. Es que cuando arranca la última etapa, el 19 de enero, el favorito era un estadounidense que te aventajaba en 25 minutos. Él parecía la liebre, imbatible, era muy difícil que pudieras arrebatarle el triunfo, pero, claro, estamos hablando del Dakar, la carrera donde todo puede pasar.
Sí.
¿Qué pasó?
Pasó de todo. Es una carrera de 9.000 kilómetros, para que os pongáis en situación. Son 15 días de competición. Y aquí lo que importa es el ser regular, el no fallar ningún día. Y desde el primer momento íbamos siendo muy regulares, cometiendo errores pequeñitos que igual te costaban unos minutos, pero siempre entre los 5 o los 3 primeros. Y llegamos a la última etapa, como dices, con 25 minutos de desventaja. Puede parecer mucho en el mundo de la competición, pero en el Dakar no es nada, porque puede ser una rueda mal puesta, un tornillo que se te cruza, cualquier cosa. Entonces yo salí con la mente puesta en darlo todo. Si hubiera sido segunda, ¿hubiera estado igual de contenta? Sí, pero es verdad que salí con la mente diciendo, es que podemos ganar. Entonces, bueno, yo salí con la mente puesta en darlo todo y así fue. Y bueno, mi compañero tuvo mala suerte. Pero también he de decir que hasta ese día tuve una carrera súper, súper limpia. Y eso en el Dakar cuesta mucho, ¿no? Entonces yo confiaba un poco en la estadística.
¿Ah, sí?
En las matemáticas.
Cuéntanos.
Bueno, al final, en el Dakar siempre pasan cosas y por normativa, al ser tantos kilómetros, tantas horas en el coche, siempre pasan cosas. Pinchas ruedas, tienes problemas en X pieza del coche. Entonces yo tenía la confianza en que algo le tenía que pasar, ¿no? Ya sea pinchazos, ya sea X cosa. Y bueno, en este caso pues confié y confié conmigo misma y la verdad es que al final, pues bueno, se paró. Uh-huh. Mi compañero, y nada, pues perdió esa ventaja que tenía y nos proclamamos campeones en la bocina, porque yo llegué y no sabía que íbamos por delante.
Tú ahí tenías que estar un poco contenida. Podías sospecharlo, pero no tenía la certeza.
Yo llegué y lo primero que vi es mucha prensa esperando en la llegada. Y yo pensaba que era por Carlos Sainz, porque había ganado el Dakar y bueno, se había estirado la celebración y tal. Y claro, mi compañero salía por detrás ese día y yo no le vi parado. O sea, uh-huh. Yo salía por delante de él. Y cuando yo llego a la meta y veo a toda la prensa dándose la vuelta hacia mí, digo, espérate, que algo ha pasado. Y claro, ahí es cuando me empiezan a explicar que está parado, que la última noción que tienen ellos para del tiempo era que iba por delante unos 50 segundos, que no es nada. Uh-huh. Entonces, bueno, pues ahí tuvimos que esperar, porque encima, justamente en ese momento, el internet empezó a fallar. Y no sabíamos exactamente qué había pasado hasta que alguien ya confirmó que habíamos pasado al primero y que éramos primeros nosotros.
Qué bueno. ¿Es cierto que estuviste 2 o 3 días sin hablar con tu padre porque cada vez que le llamabas se echaba a llorar?
Sí, sí. O sea, era imposible establecer ningún tipo de palabra con mi padre porque, ya te digo, es que con pucheros y todo. O sea, yo nunca he visto así a mi padre y intentaba hablar y se descomponía el pobre porque al final, bueno, pues son muchos años de competición, muchos años dentro de la competición y él ha vivido pues momentos muy buenos pero también momentos muy malos en los que he sufrido mucho y él ha vivido todos esos momentos. Entonces, bueno, pues es también un poco el sueño compartido que te decía al principio.
Él no ha sido piloto, pero sí era un gran amante del motor, ¿no?
Sí, él desde muy pequeñita él me transmitió esa pasión por el mundo del motor, pero no de la competición, sino simplemente de conducir, de los coches, de las motos, le encantaba. Nunca compitió porque él es médico, entonces no tuvo la oportunidad. Pero sí que es verdad que yo era la más afín a ese gusto y yo desde muy pequeña ya le pedía subirme en su coche, déjame el coche.
Bueno, de hecho yo he visto una foto que debes tener 6 años, que estás al volante, no llegas a los pedales, obvio, pero no sé si es solo para la foto o ya estabas haciendo ahí.
No, o sea, es que esto tiene tela, porque es que en ese coche los pedales se movían.
¿Y te los subían?
Me los subían y llegaba. Y ese fue un problema porque empecé a conducir muy pequeña.
O sea, que la foto no era solo pose.
No.
Estabas al frente.
Era acción.
¿Qué tendrías? ¿6, 7 años?
6, 7 años, sí.
¿Y
sí.
Luego cuando te sacas el carnet de conducir?
Bueno, pues esto es curioso también. Con 18 años yo me meto en clases en la autoescuela y doy un montón de clases. Porque yo, claro, yo conducía hace tiempo, incluso los profesores me decían, ¿pero por qué vienes tanto a clases si ya tienes todo hecho? Y yo, tengo que estar segura de ir bien, de porque al final vas cogiendo manías y cuando sabes conducir y te ponen una serie de clases y tienes que cumplir estas cosas, pues yo estaba ahí con miedo de suspender. No me podía permitir suspender, imagínate.
Claro. No, y tienes también otra foto que me encanta, que estás en una moto, estás sobre 2 ruedas y ahí eres todavía más pequeña.
Sí, ahí con 4 años. Pues sí, había una moto en casa de mi hermano y claro, yo al ver eso y al oler esa gasolina, decía, yo no me puedo quedar aquí con una...
Yo no me bajo.
Yo las bicis no, yo directamente a la moto. Y mi padre, pues en ese sentido sí que le agradecer lo abierto que fue y lo que me transmitió desde muy pequeña, ¿no? De no tener miedo, de ir hacia adelante, de no te preocupes. Yo le decía, cuando era pequeña igual, pues ese charco me da un poco... Pues él me transmitía esa confianza y eso se lo tengo que agradecer.
Hemos dicho al principio que eras un poco nómada, como la canción que hemos puesto de la moda, pero a la vez estás muy apegada a Burgos. Dices, bueno, es una ciudad pequeña, ¿no? Que al final nos conocemos todos. ¿Cómo te recibieron cuando tú llegaste a tu tierra, a tu ciudad, tus paisanos, que te han nombrado hasta embajadora de la ciudad? Cuéntanos, ¿cómo fue ese momento?
Pues mira, cuando llegué hubo tal revuelo que yo no he podido parar en mi ciudad unos días, ¿no? Porque directamente pues tuve mucho, mucho lío en muchas ciudades, sobre todo aquí en Madrid. Y hasta la semana pasada no paré y no pude celebrarlo con ellos, pero sí que es verdad que el ayuntamiento desde el primer momento me dijo que me quería hacer un recibimiento. Y el recibimiento, que al principio iba a ser cordial, de saludarnos, fotos y intercambio de regalos, pues acabó degenerando en un recibimiento con un show trayendo el coche, porque traer el coche con el que compito en el Dakar es muy complicado. Yo siempre lo digo, ¿no? Que es muy difícil contar con el coche, ¿no? Y hemos tenido esa suerte y también el ayuntamiento se ha involucrado mucho en hacer posible que el coche estuviera. Cerraron una parte de las tres calles, yo creo que más céntricas y más importantes de Burgos. Y claro, me dijeron, vas a hacer un show ahí, un circuito. Y claro, cuando es un recibimiento para uno mismo, piensas, igual no viene mucha gente. ¿Sabes? Claro. A ver quién viene, claro, porque es a una persona, tal. Pero cuando vi toda la gente que vino, te digo que mi padre ya estaba llorando.
Ya está.
y bueno, sobre todo agradecer a todo el recibimiento que tuve, porque fue impresionante, la gente estaba contentísima y creo que es la primera vez que pasa esto en Burgos, ¿no? Que hay algo similar a una competición dentro de la ciudad.
La felicidad crece más cuando además se comparte y tú has compartido este éxito con unos niños muy especiales. Quisiste que los niños que están ingresados en el hospital de Burgos hicieran los dibujos que decora tu casco. ¿Los has tenido presentes?
Sí.
Siempre.
Es algo que cada año el diseño de mi casco intento pues hacerlo diferente. Y el año pasado mi hermano mayor es médico y tiene contacto con el hospital y bueno, el pediatra, el jefe de servicio de pediatría, pues no me escribió diciendo que a ver si iba a dar una charla y tal. Y yo, claro, la charla seguro, pero creo que hay que ir un poquito más allá e involucrar a los niños, ¿no? Porque, bueno, pasan muchas horas, muchos días ingresados y se nos ocurrió como hacer una actividad con ellos que era como diseñar lo que iba a ser mi casco de ese año. Uh-huh. Pues el resultado, sabía que iba a ser especial, pero lo fue muchísimo más. Traspasó fronteras de lo que yo esperaba, ¿no? Esperaba pues que todo el mundo estuviese agradecido, pero es que lo que pasó ahí fue muy mágico. Incluso las enfermeras, las profesoras, los enfermeros, los médicos, todo el mundo se quedó fascinado porque los dibujos que recibí fueron muy especiales. Los dibujos eran con motivación de la sostenibilidad y le tenían que acompañar frases que representaron un poco el dibujo y las frases en muchas ocasiones son muy duras para niños, ¿no? Pues alguien ponía... calma, serenidad, miedo, o sea, ese tipo de palabras, ¿no? Que duele, ¿no? Que vengan de un niño tan pequeño, ¿no? Entonces, poder haber hecho realidad ese casco y lo especial que fue para ellos, porque yo les dije, este casco va a recorrer el mundo, vais a veros por todo el mundo. Entonces, ellos estaban súper contentos, pasaron los mejores días allí y lo recuerdan con mucho cariño. Incluso hay niños que fallecieron y que hubo trabajo en equipo de poder acabar esos dibujos, ¿no? En su nombre. Y fue algo que fue muy especial y que siempre me gusta recordar y que fueron ellos los que me vinieron a la cabeza cuando ganamos el Dakar, por ejemplo.
Qué bonito. Si te acabas de incorporar, estamos hablando con Cristina Gutiérrez. Es la ganadora del Rally Dakar 2024 en Arabia Saudí en la categoría de Challenger. Es una mujer nómada que me gustaría que me explicara dónde tiene su casa, porque creo que la lavadora está en Barcelona, pero ¿y el resto de la casa? Explícaselo a los oyentes de fin de semana.
Siempre digo que la lavadora está en Barcelona, así que interpretad lo que queráis, porque casa ahora mismo, voy a decir que son los hoteles, que hoy estábamos divirtiéndonos porque estábamos diciendo, ¿cuántos hoteles visitamos en el año? Podríamos contarlos. Pero bueno, estoy entre Burgos, Barcelona, Madrid, un poco todo. Pero muy contenta del momento que estoy viviendo y bueno, estoy cansada, pero muy contenta. Siempre digo esto.
Bueno, al final, como la tortuga, llevas la casa encima.
Es verdad.
¿No?
Es verdad, es verdad.
Bueno, la locura no ha cesado, sino que va a más. El sueño continúa. ¿Y de qué manera? Porque muy pocos días después de ganar el Dakar, se cumple otro de tus sueños, que es firmar con un equipo oficial, y lo haces con Dacia para los próximos 3 años. Para los que no estamos muy metidos en este mundillo, ¿qué significa esta firma?
Significa muchísimo. Primero, porque es la segunda vez en la historia que un equipo oficial, una marca oficial, contrata a una mujer de manera profesional. Y para mí es un salto al vacío por su parte, un asumir un riesgo, evolucionar, avanzar. ¿Por qué? Porque al final están yendo a un terreno desconocido. Tenían muchos pilotos donde elegir, muchísimos y muy buenos, y decidieron contratarme a mí. Y creo que es de agradecer que una marca como Dacia haya hecho esto posible y sobre todo transmitirles de aquí mi gratitud y sobre todo que lo voy a dar todo por devolverles esa confianza que han depositado en mí.
Y ojo, porque la cosa se va complicando y ya el Dakar del año que viene participas en la categoría reina.
Sí, vamos a participar en la máxima categoría contra los peces gordos como Carlos Sainz o Sebastián Loeb, Nasser Al-Attiyah, que son mis compañeros, estos dos últimos que he dicho. Y nada, muy contenta porque creo que es el paso que me faltaba por dar y que ojalá pues me sienta igual de competitiva, ¿no?
Necesitaste grabar el momento de la firma como para creértelo, ¿no?
Es que está grabado, lo grabé porque... Fue impresionante. Además, son sentimientos muy, muy bonitos que te quedan, ¿no? Para siempre y que siempre recordaré y que, de hecho, siempre me gusta grabar porque cuando sea mayor y lo vea, me voy a sentir muy orgullosa.
¿Podría darse el caso de que el año que viene estuvieras compitiendo en la misma pista y en la misma categoría que Carlos Sainz, si es que Carlos decide seguir ampliando su leyenda en el Dakar con 62 años?
Yo creo que sí, Carlos tiene cuerda para rato. Y además, creo que lo más importante es tener motivación y Carlos creo que es el más motivado de la parrilla. Así que, sin duda alguna, creo que va a estar y va a estar compitiendo al máximo nivel. Está físicamente, creo que mejor que nunca y dicho por él. Así que, bueno, vamos a intentar darle un poco caña.
Bien, bien, bien.
Con todo el respeto, ¿eh?
Carlos, prepárate que llega Cristina.
La tortuga.
Participas también en carreras de la modalidad de stream, donde tienes como jefe a Hamilton. ¿En qué consisten estas carreras?
Bueno, la Xtreme es un campeonato que empezó hace 4 años. Es un campeonato muy bonito porque mezcla 2 temas muy importantes, como la sostenibilidad, porque vamos a competir a sitios donde están afectados por el cambio climático. Intentamos a través de la competición visibilizar un poco los problemas y proyectos que tienen allí para solventar estos problemas. Y luego, aparte, pues el tema de la igualdad, ¿no? Porque en cada equipo es obligatorio tener a un piloto hombre y una piloto mujer. Entonces, bueno, hasta el año pasado estuve compitiendo, como dices, en el equipo de Lewis Hamilton, pero este año he firmado con Neon McLaren, que es un equipazo, porque Lewis Hamilton se decidió como apartarse de esta competición y entonces, bueno, pues firmé con una marca histórica y que me siento también súper, súper contenta, ¿no?
Y el hecho de ser mujer, Cristina, añade más dureza a tu palmarés, porque en el automovilismo... Sabemos que es un deporte que no hace distinción por género, es decir, que no hay una carrera para hombres, una carrera para mujeres, ahí estáis todos.
Me encanta. Mi deporte, una de las cosas que me encanta es esto, que podemos correr hombres y mujeres de tú a tú, sin diferenciaciones, sin categorías, y creo que es una categoría que lo hace muy especial e incluso te diría que lo hace muy parecida y de hecho lo que transmitimos de la carrera, te puedes ver muy identificada con trabajos del día a día, con puestos de alto nivel o altas esferas. Entonces, creo que la gente se ve muy identificada con lo que sacamos en conclusión compitiendo todos juntos.
Y es verdad que hay gente que todavía cuestiona tus registros porque consideran que es imposible que una mujer conduzca a esta velocidad.
A ver, hoy en día ya me siento totalmente integrada y la gente pues está súper contenta. De hecho, te diría que esto es una anécdota graciosa, que en la última prueba, pues mi compañero Mitch, el que quedó segundo en el Dakar, me preguntó si iba a ir a correr a Abu Dhabi, que era la prueba después del Dakar, y le dije, sí, voy a correr. Y dijo, mal dicho, ¡mierda! Entonces, bueno, ahora...
Nos veremos las caras.
Y bueno, sí que es verdad que al principio, cuando empecé a ser competitiva, pues la gente como que no lo veía normal y quiero entender que no era con maldad, sino como con falta de costumbre. Uh-huh. Entonces, sí que no entendían muy bien cómo podía hacer esos tiempos. Entonces, me andaban revisiones, me venían a revisar el coche. Entonces, bueno, ahora lo veo necesario decir, porque al final lo que mi objetivo en el deporte es intentar cambiar esas mentes que, bueno, que te pueden hacer daño, porque a mí me generaban desconfianza en mí. Entonces me generaban esa inseguridad y eso puede hacer daño a una persona, ¿no? Entonces creo que es importante visibilizar este tipo de cosas, pero también decir o lanzar un mensaje optimista de que esto está cambiando mucho.
¿Cómo has conseguido superar esas inseguridades? Porque no tiene que ser fácil y me imagino que en algún momento has sentido lo que denominan el síndrome de la impostora incluso.
Sí, al final cuesta creer en uno mismo, ¿no? Cuando estás en un ambiente hostil, y yo creo que esto pasa en trabajos también, cuando la gente no te transmite esa confianza, pues tú desconfías de ti también y no eres capaz de entender cómo estás haciendo esto y si lo estás haciendo bien porque has tenido suerte o porque has ido. Entonces creo que al final lo que me ha funcionado mucho es rodearme de mi círculo de superconfianza, de tener mi grupo de amigos, de mi familia. Eso, y cuando tú estás abajo y te vas a cenar con ellos, pues ya como que te dan esa chispa de fuerza, ¿no? Entonces siempre me ha funcionado tener un gran grupo detrás.
Y te recuerdan quién eres.
Y me recuerdan quién soy y por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, porque de verdad, esto pasa creo que en muchos trabajos. Creo que a veces hace falta parar y pensar por qué estoy aquí, qué quiero. Hay que parar y pensar y disfrutar lo que estás viviendo.
Resiliencia como piloto, resistencia como piloto, que se pone a prueba en cada una de las carreras que va. Has dicho que te rodeas de tu gente cercana. ¿Buscas también el apoyo de psicólogos?
Sí, bueno, en este caso yo creo que habría que lanzar también un mensaje de es importante cuidarse a nivel mental, porque, pero también en la vida, no solo en competición. Yo creo, considero que es importante trabajarse mucho mentalmente, porque vamos a recibir comentarios siempre, buenos o malos. Entonces, lo que podemos trabajar, y siempre lo digo, es lo que nos afecta en estos comentarios. Eso sí, lo que puedes controlar lo puedes trabajar, pero lo que no puedes controlar, que son que vas a recibir comentarios, eso no puedes hacer nada. Entonces, creo que es importante, depende a quién le venga bien, pues trabajar con psicólogos normales o psicólogos deportivos o coaching o incluso con familiares, amigos que funcionan como eso, como apoyos, como soportes, ¿no? Y a mí me ha funcionado mucho.
De tu carrera hay un capítulo que me impresiona, que es aquella vez que seguiste conduciendo tu coche en el Rally de Kazajstán en 2021 con dos vértebras rotas.
Sí.
230 kilómetros.
Sí.
Con un dolor insoportable. ¿Cómo lo conseguiste?
Mira, lo primero...
¿Y cómo estás ahora?
Estoy bien.
Te veo muy tiesa.
Estoy recta.
Pero... Sí, sí.
Bueno, era la segunda prueba del Mundial en ese año. Íbamos liderando el Mundial y íbamos liderando esa carrera que, bueno, la carrera dura 5 días, pues era el quinto día, era el último día de prueba. Entonces yo, en un punto de la etapa, si la etapa eran 250 kilómetros, pues me ocurrió al principio, a los 10 kilómetros. Sentí un dolor insoportable. Esto es que te quedas sin respiración. Y realmente no sabía qué era la espalda. Me dolía muchísimo la zona de la barriga, no sabía muy bien qué me había pasado, sabía que estaba lesionada, pero no sabía qué era la espalda, porque ya digo y repito que si sé que es la vértebra o las vértebras, no hubiera seguido, porque sé las consecuencias que pueden llevar seguir compitiendo. No soy una inconsciente, o sea, si llego a saber que yo tenía 3 vértebras rotas, te digo ya que paro. Pero yo, con la adrenalina, con la sensación de, venga, porque yo soy muy peleona, yo tengo que ir hasta el final siempre, y me pudieron esas ganas y el control mental que tuve que hacer del dolor, pues para soportar es todo lo que me quedaba, porque me quedaba casi toda la etapa. Entonces yo llegué allí al final y llamamos a los médicos, me llevaron al hospital, fue una odisea bastante horrible.
Han pasado ya 3 años después de, como decíamos, esa hazaña de 230 kilómetros conduciendo precisamente para acabar esa quinta etapa en Kazajstán en 2021. Y aquí la tenemos como una flamante ganadora, la mujer que acaba de traernos del Rally Dakar en la categoría de Challenger, precisamente el primer premio, la primera posición en este 2024. Cristina Gutiérrez, ha sido un auténtico placer charlar este ratito de radio de fin de semana contigo. Te deseamos muchísimos éxitos más. Gracias por venir.
Gracias a vosotros, un placer.
quedaron los papeles que me diste antes de ayer? ¿Dónde estaban los consejos que apuntamos para que todo fuera bien? Y ahora estamos camino de la frontera, disfrutando a poquitos la vida entera. Así que tengo que encontrarte para verte y que me digas otra vez. Y necesito una ayudita, una palabra que me pueda convencer. Cuando me hablas, la montaña es más pequeña y no se mueve cada vez. Que dice que cruzamos camino de la frontera, disfrutando a sorbitos la luna llena. ¿Cómo no voy a mojarme si aquí dentro nunca deja de llover? Aquí no para de llover. Y si seguimos con el plan establecido, nos cansaremos al ratito de empezar. Probablemente no encontremos el camino, pero nos sobrarán las ganas de volar. Perdérsela en la mano, madre mía, agárrate. Que el vacío de ese vaso no se llena si no vuelves tú a querer. Y pasa cuando estamos camino de la frontera, pobrecita, cansada, la vida queda. Como no voy a cansarla si no paro y nunca dejo de correr. Y si no paro de correr, improvisemos un guión definitivo. Que no tengamos más remedio que olvidar, que acerque todas las estrellas al camino, para que nunca falten ganas de soñar. Y suena bien, parece que nos hemos convencido, solo tenemos que perder velocidad. Hace ya tiempo que no estamos divididos, algo sobraba cuando echamos a volar. Que andábamos tan perdidos que no podíamos ver la alegría que se lleva el miedo, los buenos ratos, el sol de enero, ver contigo cada amanecer, pensando tan pirón, 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 pirón. Cuenta hasta tres, empiezo yo primero, que es el efecto del disparo, es más certero. Ya me sigues tú, quitándole la prisa, mirando como la tortuga te hipnotiza. Y nadie se hará el camino sin suerte, que aquí lo malo en algo bueno se convierte. Existe un sendero y te has convencido, así que empiézalo conmigo. Y echaremos a volar, y echaremos a volar. Nadie se hará el camino sin suerte.